Buen día a todos. Bueno, estamos aquí charlando la gente que estamos en clase de cómo darla, ¿no? ¿Qué tipo? Entonces, como te decía, yo antes me dedicaba a dar un poco de teoría, pero la teoría a veces te parece que las personas no entienden las cosas porque o no entienden todo lo que intentas explicar. ¿Por qué? Porque la teoría, y sobre todo el campo electromagnético, requiere una atención especial y requiere un estudio y volver para atrás y tal. Y entonces lo que tú digas en una hora, pues a veces no queda como muy claro, ¿no? Entonces yo creo que eso al final es no, el alumno no aprovecha. Yo creo que lo que hay que, entonces, lo que he optado el año pasado y este año es hacer problemas de examen. Es decir, un poco se entiende que la teoría es un trabajo personal en casa donde yo puedo ayudar en un momento determinado, pero hacer problemas, ¿qué es lo que cae? Y es más, yo diría que en algunas cosas estas se repiten. Entonces hay que aprender, pero hay que aprobar ambas cosas. Yo, bueno. Entonces, esa es la estrategia. Cualquier cosa que ustedes, oye, Juan Carlos, explícame tal parte, ¿no? La inducción, explícame lo que ustedes me pregunten, pues intentaré explicárselo. Pero la intención es esa. Vamos a hacer problemas de examen. Voy a cerrar la puerta porque se escucha mucho ruido de. Bueno, entonces, buenas tardes, ¿se me escucha? Antes la clase fue bien, espero que esta también, sí. Repito, aunque ya lo he dicho aquí, pero para la gente en casa que no haya asistido a la clase anterior, la próxima semana es el acto inaugural del centro. Está cerrado la universidad desde el punto de vista lectivo en Tenerife y por tanto no hay clase. Posiblemente ya negociaremos un día para recuperarla porque posiblemente la necesite para dar todo el temario, que es mi intención. Es decir, dar todos los problemas de examen de todos los temas. ¿Vale? Bien, pues dicho eso, vamos a los ejercicios. Pero quizás antes les voy a dar una teoría mínima. ¿Vale? Hay algo importante. Lo dije el otro día y yo creo que es importante resaltarlo. Las pruebas de evaluación continua son dos. Una de la primera parte, que es la teoría electromagnética, por llamarla de alguna manera, y otra de la segunda parte, que es la parte de circuitos. Kirchhoff, dispositivos, familias lógicas, etc. Después está el examen final, que consiste en una serie de preguntas cortas, pero que realmente son problemas cortos y algo a desarrollar que suele ser una familia lógica. Pero las pruebas de evaluación a distancia, por lo menos hasta ahora, y el examen no se parecen en nada, ¿vale? Yo estoy enfocando las clases, las tutorías, al examen, porque entiendo que en las pruebas de evaluación continua ustedes tienen la tranquilidad y el apoyo de estar en casa. La tranquilidad es que tienen todo el tiempo que quieran para hacerlo, hay que entregarlo en una fecha concreta. Y el apoyo es que tienen libros, internet, etcétera, etcétera, para hacerlo. Entonces, ¿por qué digo todo eso? Porque ahora vamos a ver, vimos el otro día problemas de examen de campo eléctrico en distribuciones discretas, es decir, con cargas que son discretas, y hoy vamos a dar campos eléctricos en distribuciones con distribuciones continuas. ¿Vale? Entonces, si ustedes leen ese tema, en ese tema se van a encontrar con dos grandes bloques temáticos, digamos. Uno que es, que al final es lo mismo, es calcular el campo eléctrico a través de la fórmula de la ley de Coulomb, que lo hemos calculado con distribuciones discretas, pero con distribuciones continuas cambia un poco la cosa, porque aparece el cálculo integral, etc. Y aplicar una especie de simplificación de la ley de Coulomb, que se llama la ley de Gauss, que solamente se puede aplicar en determinadas situaciones, y son situaciones de simetría. Ahora vamos a entrar en todo eso, pero para que vean un poco, para que lo veamos en alto nivel, ¿no? Desde arriba, que son situaciones de simetría, simetría, escucharán, cilíndrica, esférica, lineal, etcétera, ¿no? Bien. Los problemas de. A ver, ahora vamos a enlazar lo que les he comentado antes. Los problemas de. Las pruebas de evaluación continua van a estar bastante enfocadas, con lo que respecta a campo eléctrico, a que ustedes sepan resolver la ley de Coulomb con distribuciones continuas, que requieren cálculo integral, etc. Pero los problemas de examen, si vemos lo que ha acontecido hasta ahora, tenemos 3 años de experiencia, pues verán que todo lo que se hace está relacionado con la parte simplificada. Y cuando hablo de simplificada es que matemáticamente no requiere ninguna experiencia, sabiduría o destreza, ¿no? Que es aplicar la ley de Gauss. Bien, entonces con eso voy a hacer una pequeña introducción y pasamos a hacer los exámenes. Esa introducción es muy rápida. Imaginemos, en vez de tener una carga discreta, tenemos una carga distribuida, más sencilla, distribuida linealmente, ¿no? Esto es una unidad de carga, tiene una longitud, pues no sé, de A, ¿no? Bien. Imaginemos que queremos calcular el campo, siempre queremos calcular el campo de una distribución, en este caso continua, en un punto. La idea es, utilizando los conocimientos que aprendimos la semana pasada, ¿cómo lo aplicaríamos aquí? Así, de una forma. Bueno, vamos a dibujar, vamos a elegir una unidad de carga, es decir, cuando digo unidad de carga, digo un pedazo carga, ¿no? Y esta carga es, imaginen, una varilla, linealmente distribuida, una carga total, puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué hacíamos con el problema anterior? Esto, ¿no? Decíamos, el campo eléctrico es E. Como aquí tenemos una diferencial de carga, no tenemos una carga puntual, sino tenemos un elemento infinitesimal de toda esta carga, porque si no, esto es de y aquí es igual de estoy explicando la teoría de la primera parte de la manera más simple para entrar de una manera sencilla a resolver los problemas. Aquí es igual de piensen que solamente sabemos la primera parte del mismo problema. ¿Era? Con la carga, que aquí es, partido por la distancia al cuadrado. Y por un vector, que podemos suponer que coincide en este punto con este vector R, ¿no? No hemos hecho nada nuevo. ¿De acuerdo? Bien. Evidentemente, todo esto hay que hacerlo para todos estos puntos. Entendemos para las diferenciales del campo diferentes, ¿no? ¿Vale? Parece ser que aquí hay una simetría y que los diferenciales de campo, la componente, si estamos hablando, si pasamos una recta X, ¿no? Un plano cartesiano X, que parece que las componentes X van a haber algunas que van hacia el eje positivo y otras al negativo. Por eso parece que hay una compensación, pero en cambio, lo que es, como la carga tiene el mismo sentido, el mismo positivo, el negativo, ¿vale? Pues parece que todas van hacia arriba, ¿no? Por tanto, parece que realmente la componente final o efectiva es vertical, ¿no? Pero ven que lo que estamos haciendo, entonces todo esto de ir haciendo uno por uno es sumar, es lo que hacemos en sumatoria, ¿no? De las contribuciones, pero en este caso son contribuciones infinitesimales, que si la sumamos con una integral. ¿Vale? Cuando tenemos diferencial de Q, bueno, pues diferencial de Q, para leer el libro, y estoy haciendo un resumen muy mínimo, diferencial de Q puede ser tres conceptos. El que tenemos aquí dibujado, que sería un concepto de distribución lineal, y por tanto, tenemos una distribución lineal que llamamos, por convenio, se suele llamar de lambda. ¿Vale? ¿Qué sería el lambda? Carga por unidad de longitud. De longitud, ¿vale? Es decir, que estaríamos hablando de lambda diferencial de L. ¿Vale? Lambda carga por unidad de longitud. Coulombios partido por metro, ¿no?
Podemos, pero nos podría plantear que una superficie, una superficie. Puede tener una distribución lineal con una superficie o un volumen. En el caso de superficie, se utiliza la letra sigma. Evidentemente, estaríamos hablando de una integración de superficie. O podemos tener una distribución volumétrica, de tipo de la esfera, donde se utiliza la nomenclatura que se le da es rho, estaríamos aquí, pero cualquier problema de estos, que sería aplicar la ley de Coulomb directamente, cualquier problema de estos se traduce en una complejidad matemática, porque tengo que hacer una integral de todas estas contribuciones, siempre el campo es una integral de esas contribuciones, ¿vale? Entonces, lo mismo que me lo pidan en este punto P, donde las cosas se pueden resolver de una manera más o menos sencilla, y lo tienen resuelto en el problema de examen, perdón, en el libro, a que me pongan el punto aquí, es decir, un punto diferente al plano intermedio, a la recta que corta por la mitad a la línea. Entonces, no solamente la integral va a ser difícil por la distribución de carga, sino por el punto donde yo quiero calcular la distribución de carga. ¿Vale? ¿Entendido? Bueno, pues eso es lo que quería comentar. Entonces, todo esto requiere un trabajo, y es un trabajo de casa, de trabajar y tal. Por lo que estamos viendo, es un trabajo que les da utilidad para resolver las pruebas de evaluación continua, que suponen el 20% de la asignatura. Pero también por lo que estamos viendo, no nos da mucha utilidad para resolver los exámenes, donde nos van a preguntar cosas que no tienen que ver con la ley de Coulomb, sino con la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss, he hecho también un resumen, este ya no lo escribo, sino se lo pongo directamente. Por favor, no sustituya nada. Es un resumen de decir, para yo resolver los problemas de examen, necesito, aquí en la red, todo esto se los voy a poner en el foro, ¿vale? Lo digo por. No necesitan. Espero que no se esté cortando la conferencia. La clase anterior fue bien. ¿Me escuchan el resto? No, no. Bueno, parece que puede ser más un problema local, ¿no? En el acceso. Yo tengo que no saber. Ah, porque estoy en la página 2. Por favor, esto no se estudia nada, ¿no? ¿Eh? Voy a ir al libro. Bueno, entonces, la ley de Coulomb. Ah, bueno, pues lo que he intentado mostrarles antes, ¿no? Bueno, ya en expresión integral. Bien. Hay un concepto. Cuando está en la pizarra, intentaré resolverlo para el próximo día. Lo que puedo hacer es acercar el micro, pero no puedo más de esa zona porque tendría que ampliar el cable. Bien, miren, hay un concepto intermedio que se llama flujo. ¿Qué es un flujo? Flujo es lo que la expresión que.
Algo así,
Lo que me imaginaba. Flujo es como el mar, como el agua, ¿no? Es decir, algo que atraviesa, en este caso, una superficie, ¿vale? ¿Qué es el flujo eléctrico? El flujo eléctrico es las líneas, ¿se recuerdan las líneas de fuerza? Las líneas de fuerza atraviesan una superficie, pues esa es la medida de esa línea de fuerza, es el flujo. Dicho de una forma también muy simplificada, es el campo por la superficie, ¿no? Bien. Entonces, Gauss, no, voy ya directo. Gauss, y que está en la teoría, demostró esto. ¿Aquí qué me interesa ver? Aquí me interesa que yo estoy en una clase de campo eléctrico. Y está ahí campo eléctrico, que multiplica un vector n, que básicamente es, digamos, la normal de la línea de fuerza de campo eléctrico, la normal que sale a la superficie. Porque yo puedo atravesar una superficie con ángulo, o en paralelo, o en perpendicular, pues me interesa solamente la normal. Vale, entonces, todo esto lo leerán, pero fíjense lo que dice. Gauss lo que dice es esto, y me voy a leer para mucho y verán por qué. Bien. Entonces, viéndolo como lo están viendo, esto dice, bueno, esto con Carlos no resuelve nada, porque sigo teniendo que calcular una integral. ¿Y qué pasó? sigue teniendo que trabajar en integral. Pero esto parte de elegir una superficie gaussiana. El modelo matemático parte de elegir una superficie gaussiana que encierre a tu distribución de carga. ¿Vale? Bien. Entonces, si tú tienes una distribución de carga, una superficie gaussiana, que tenga una determinada simetría, esa simetría se traduce en que tu campo eléctrico lo puedes sacar de la integral, es decir, que es constante para cualquier punto. Imagínense que yo tengo una distribución, tengo una distribución esférica, yo elijo una superficie gaussiana esférica, ¿no? Y yo quiero calcular el campo. ¿No se dan cuenta que el campo siempre es el mismo en cualquier punto? Para ese tipo de distribución. Eso es una ventaja tremenda, porque me quitan las problemas. Entonces, y es lo que vamos a hacer ahora en los problemas de examen, es, yo puedo sacar de aquí el campo y me queda una integral de superficie de un diferencial de superficie, que es la superficie. Es la superficie. Si la superficie es una esfera, pues 4 pi r cuadrada. ¿Vale? ¿Entendido? Bueno, no estamos hablando. He intentado ser lo más simplificado posible. Ser simplificado lo que te hace es que no seas demasiado preciso. Pero prefería hoy elegir prefería hoy la simplificación que la precisión, ¿no? ¿Vale? En cualquier caso, si tienen alguna pregunta. Vale. Pues dicho lo dicho, vamos al problema. A ver, 2011-2012, febrero, primera semana. 2011-2012, febrero, primera semana. Y vamos al problema 3. Vamos a mover esto de aquí porque no veo nada. ¿Qué es el problema? Dice, se dispone de una esfera de radio con densidad volumétrica, recuerden, ¿no? Rho igual a 3 kilómetros por metro cúbico. Y un anillo esférico, concéntrico, con esta, con la esfera, de radio interior y exterior, 2 y 3 metros. Y densidad volumétrica, por supuesto, un coulomb por metro cúbico. ¿Vale? Calcular el campo eléctrico expresado en campo eléctrico, en newton partido por coulomb, a una distancia de 10 metros del centro, de ambas distribuciones, y nos dan 4 posibles resultados. ¿Vale? Entonces, lo vamos a pintar. Y, básicamente, lo dice lo siguiente. Siendo un metro. 1 igual a 3 kilómetros por metro cúbico, R2
Sí.
Sí, Fernández, pero ¿cuántos años tiene este problema? Sí, es lo que te he entendido, infinito, ¿no? Bueno, vamos a poner. Ah, bien, perfecto. Era un anillo, sí. Conforme. Y es el más simple, sería eso. Perdón,
sí, no, está un poco cordón en caso de la misma.
Pues no sé, habría que recordar, vamos a ver. Supongo que sí, porque tengo ese dato nada más. Sí, porque es que son, realmente son dos cuerpos. Un cuerpo que es una esfera, que es el interior, y otro cuerpo que es un anillo y por tanto solamente tiene una estructura metálica que tiene una propiedad solamente de punta por lado, ¿vale? Bien. Entonces, recordamos Gauss, sería la integral cerrada del campo, vamos a ponerlo de esta manera, sería igual que E por N, ¿vale? Por el vector N perpendicular, es lo mismo que decir que la componente normal al campo, diferencial de S, es igual a Q interior partido H sub 0. Esa es la función del campo. Bien. Entonces, tocaría ahora elegir que una superficie, cuando aplicamos Gauss, tenemos que elegir una superficie gaussiana que es otro. Y lo más lógico sería elegir una externa a la que le daríamos un valor genérico de radio cero. Bien. Entonces tenemos una simetría esférica. Como habíamos dicho antes, podemos sacar el campo fuera de la integral. Pero, y después tenemos el campo por la integral de superficie, en este caso la superficie de una esfera, que es la que aquí recordamos. Entonces voy a ir poniendo ya las expresiones que voy a hacer. Vale. ¿De qué superficie? De la gaussiana. Entonces tendríamos que el campo por 4 por pi por. ¿Por qué? Aquí es una cosa que se suele fallar. R al cuadrado, pero es R de la superficie gaussiana, ¿vale? Que es la variable.
Es la R.
Por eso es R, ¿vale? No es R1, ni es R2, ni es R3, es la R, ¿vale? Es igual a. Ah, ¿qué? A la carga interior. ¿Cuál es la carga interior? ¿Qué relación hay entre Q? No la tenemos, pero tenemos ρ, tenemos la densidad de carga volumétrica. ¿Qué relación hay entre ellas? Si no lo recordamos, pensamos las unidades. La carga son coulombios. ρ, la distribución de carga es coulombio partido metro cúbico. Por tanto, la relación es por volumen. Así que tendríamos ρ sub 1. Está dividido por metro cúbico y por metro cúbico, ¿no? Por favor, recordad los volúmenes, la superficie, etc. 4 tercios de pi R1 cúbico, estamos en esta, ¿vale? Sí, recapitulamos. Hemos elegido esa superficie gaussiana. La superficie gaussiana envuelve a los dos sistemas. Por tanto, lo aplicamos completo. Si tenemos dos, hacemos un sumando. Sí. Se me parece mucho a los problemas de antes. ¿Vale? Más
sigo uniendo, resultó, y en este caso tendríamos 4 tercios de pi, ¿qué? R3 menos R2. ¿Bueno? R3 al cubo menos R2 al cubo. Todo esto, evidentemente, dividido por epsilon c. Tenemos ya entonces la función del campo. Fíjense que no hemos tenido que hacer nada oficial y solamente nos queda pasar esto al denominador, ¿no? ¿Conforme? Podría, aquí la K no aparece porque no estamos en la ley de Coulomb. Evidentemente la K está por ahí, porque K es 1 partido 4 pi epsilon sub 0. Y aquí está epsilon sub 0, por tanto, si yo cojo este 4 pi y lo paso aquí, tengo 1 partido por K. No, tengo K, 1 partido 4 pi epsilon sub 0. Entonces, al final, si es teórico, lo pones en la expresión que tú quieras, te admiten epsilon sub 0 y K, y si es numérico, normalmente te dan epsilon sub 0, pero esa es difícil de recordar. La que es fácil de recordar es K, que es 9 por 10 elevado a 9. Entonces, en esos casos, es mejor tenerla en términos de K, porque es más fácil operar después con números. Bueno, entonces pongo la, creo que lo han entendido, ¿vale? Y ya pongo los resultados intermedios. Tendríamos entonces 1 partido 4 pi epsilon sub 0, o K, como tú bien dices, R cuadrado, rho 1, 4 tercios de pi, rho 1 cubo, más rho 2, 4 tercios de pi, R 3 al cubo menos R 2 al cubo. Como el resultado final en letra, así no vale la pena, pero bueno, y la que cuadrado, más rho 2, rho 3, rho 2, ya hemos aplicado como querían, bueno. Y ya subiendo valores, yo creo que no hay nada especial, ¿no? 9 por 10 elevado a 9, 4 tercios, pi, nos pide el campo, nos pedían el campo para 100 metros, ¿no? Evidentemente el campo depende inversamente de la distancia, evidentemente. Y aquí tendríamos 3 por 1 al cubo, más 1 que multiplica 3 al cubo menos 2 al cubo, bueno, lo que salga, lo que sale es 8,29 por 10 elevado a 9 como un campo de 1 por 1, ¿no? Esa era la respuesta. En este momento no tengo, pero que debo tener.
Por lo que los títulos de semana de sangre en 2003.
Bien. Sencillo, ¿no? Es el típico problema de esta parte de campo eléctrico en el examen. El siguiente problema es casi conceptual. Es el problema 7. Un momentito porque me estoy haciendo un lío con los papeles. No puedo sacar de eso.
vamos a hacer, digamos, por medida. Bien, 2011-2012, febrero, primera semana. Pero el problema es número 7. Supongamos una carga, a ver si lo resuelven ustedes. Supongamos una carga 5Q situada en el origen de coordenada. ¿Cuál es el flujo de campo eléctrico a través de una superficie esférica de radio 1 metro situada en el origen? ¿Qué dice, no? Encerrada, partido por epsilon. Me están diciendo que yo tengo una carga y me piden el flujo del campo eléctrico a través de una superficie esférica de radio 1 metro centrada en el origen. Es decir, aquí. Me están invitando a coger un área gaussiana, ¿verdad?, y calcular el flujo en este punto. Que si por aquí sale en línea, me da igual que esté a 1 metro, que esté a 2 metros o que esté a 0.5 metro. El flujo que atraviesa el campo es diferente, el campo depende de la distancia, evidentemente, pero el flujo es el mismo. El flujo, como entendido, el flujo como líneas de campo que salen o entran de una superficie determinada. Por tanto, la respuesta es. Que a veces cuando nos damos un regalo hay que aceptarlo, es decir, lo que vamos a decir es dónde está el problema. La respuesta es 5Q partido de 0 sub 0. La carga encerrada, que es 5Q partido de 0 sub 0, no se pongan nervioso. Cuando hay un regalo, es un regalo y se recoge bueno, con todo. Con... ¿Vale? Y ya les pondrán otros que son envenenados, ¿no? ¿Vale? Quería ponerlo porque entendía que. Que son problemas que pueden. Realmente es conceptual, ¿no? Aunque tenemos un poco la diferencia entre el campo eléctrico, flujo, etc. Bueno, no estoy atendiendo mucho a casa. ¿Va bien las cosas? Espero que sí. Seguimos. 2011-2012, febrero, segunda semana. Concretamente el problema 2. Bien, dice, bueno, pues a ver si vemos algo diferente con respecto a los demás. Se dispone de una esfera de radio R igual a 1 metro con una densidad determinada, pero por un metro cúbico. No, este no, perdón. Está claro que es repetido, ¿no?
Bueno. Sí, es similar al anterior.
Sí, no, es diferente. Lo comento y ya está. Es diferente porque veo que la distancia, claro, sí, conceptualmente quiere buscar explorar otras cosas. Estamos ante el mismo problema que el inicial, pero me están pidiendo en un punto determinado, que es un punto intermedio, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo quedaría ese problema? Es decir, estamos hablando de que volvemos a tener nuestra esfera, volvemos a tener nuestro segundo sistema, pero en vez de tenernos en el campo en este punto, nos lo está pidiendo, y ya estoy diciendo la superficie gaussiana ahí, nos está pidiendo un poco de eso.
La forma de calcularlo es la misma, lo único que hay que tener en cuenta la
particularidad, la peculiaridad de esa superficie que define. Bueno, sacamos de la integral, ¿no? 4 pi r cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos ocupando la misma peculiaridad, ¿no? El eléctrico igual a E por la integral de dimensión de superficie, que igual a la parte encerrada, partido por el tuvimos con el amigo. Es igual a, ¿cuál es la carga encerrada? Rho 1, 4 tercios, de pi, R, 1 al cubo, partido por epsilon. ¿Vale? Y de ahí, este es otro. Sí, sí, claro. Claro, porque no actúa el segundo sistema, ¿vale? La respuesta es 50,3 por 10 elevado a 9 newton partido por coulomb. Bien. Vamos a seguir con esta esfera. Hay cosas que se van a encontrar en algunos problemas o en algunas cuestiones teóricas con dos diferencias. Es importante. Una esfera conductora y una esfera aislada. ¿Vale? Imaginemos que tenemos una esfera conductora que carga, una carga y otra aislada. ¿Vale? Bien. Y esto se lo hemos puesto en la teoría. Y supongamos que les piden calcular, bueno, pues podría ser calcular el campo en un punto aquí, pero también podría ser calcular el campo en un punto interior. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre una carga, entre una distribución de carga conductora, una esfera conductora y una aislada? Yo creo que lo hemos vivido muchas veces. En la conductora la carga se va a su superficie. Y en la aislante no, se quiere distribuir. Bueno, por tanto, cuando me pidan un campo eléctrico y yo aplique Gauss, tendrá que pensar que en un caso Gauss, por ejemplo, en el caso conductor, si toda la carga está aquí, yo quiero calcular el campo eléctrico en un punto interior, en el caso de un conductor, ese campo eléctrico sería cero, porque no hay carga encerrada. En cambio, en el otro sí hay carga encerrada, y como el aislante, tiene carga distribuida, puede ser aislante porque sea neutro eléctricamente, pero tiene la carga distribuida. Entonces, por tanto, cuando yo aplico Gauss, tendré que tener en cuenta R. Depende de dónde ponga R, tendré mayor o menor carga encerrada. ¿Vale? Entonces, es la típica pregunta que les pueden hacer por el formato teórico o por el formato problema. Eso no cuenta siempre, ¿no? Cuando leamos un problema de examen, puede ser importante en ese momento que nos digan que tenemos una esfera conductora o aislante. La solución en un caso o en otro puede cambiar mucho para determinados tipos de problemas, por ejemplo, el ejemplo que le bien, vamos a poner algún problema curioso, porque son problemas que a veces que son sencillos, pero que en un examen nos puede jugar una mala pasada en el sentido de que son diferentes a lo habitual. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a 2011-2012, septiembre, a ver si vamos a pintar. Muy bien, sí. ¿Me puede mandar? Fíjense, una caja cúbica, estos problemas siguen explorando que ustedes entiendan lo que es un flujo, lo que es la ley de Gauss, etc. Una caja cúbica contiene una carga de 6 litros por litro. El flujo medido por una carga es de 30 litros. ¿Cuál es el flujo total que pasa por las otras 5 cajas? Voy a intentar escribir sobre el problema. Me gustaría que me ayuden ustedes a hacerlo desde casa o desde aquí. ¿Qué tengo dentro de ese cubo? Una carga Q igual a 6 microcoulombs. Y me da un flujo, porque el flujo depende de la superficie. Si yo tengo un cubo con una superficie, puede ir unas líneas de fuerza y por otras otra. Cuando era una esfera, como era un poco simétrica, pues siempre es el mismo, es una única cara, pero aquí estamos hablando de un cubo de ancho por alto por alto, ¿no? Y entonces ahí las cosas cambian, hay aristas, etc. Hay aristas, piensen que hay aristas, ¿no? Bien, y entonces me dicen, oye, el flujo con la cara 1 es 9 por 10 elevado a 5, bueno, medir las unidades que sean. Y nos piden cuál es el flujo por las caras restantes, es decir, cuál es el sumatorio de los flujos del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6, porque el flujo tiene 6 caras. ¿Verdad?
Sí, pero tiene ahí.
Ya por el enunciado parece que no. Ahí está el tip de la cuestión, ¿no? ¿O sí? A ver, idea. ¿Qué haría ante un problema de esto? Es fácil, si lo vemos fácil, si tenemos ese día la mente. A mí me gustaría que piensen en Gauss. Piensen en Gauss.
A ver, ya aquí la gente lo sabe. Bueno, se entiende, ¿vale? Pero aquí están opinando.
No sé. Ahora lo comprobaremos. A ver, ¿qué dice Gauss? Primer punto. Gauss dice que el flujo total neto es un punto de igual. La carga encerrada, ¿cuánta es la carga encerrada? 6, bueno, vamos a poner los micros, por 10 elevado a menos 6, ¿no? Partido epsilon. Voy a poner epsilon, que siempre es un valor que nos dan en el propio examen, ¿eh? No hay que aprender. Casi hay que aprender, pero en epsilon no. Ese resultado da 6,78 por 10 elevado, lo tengo abajo porque no puedo seguir, por 10 elevado a 5. ¿No? Me da a mí. Bien, ya está. Entonces, ya está resuelto el problema. El flujo por una cara es esto. El flujo total
es esto.
¿Ven que es más sencillo de lo que pensamos precisamente? Como si nos abriera los conceptos fundamentales. Efectivamente, el flujo, vamos a llamarlo del sumatorio de las cajas, de las otras partes, es el flujo total, ¿vale? Menos el flujo 1. Para 1, tengo este, tengo ese, y lo resto. ¿Entendido?
¿Y así?
No, aquí me equivoco del problema. Digo, nada, no, claro, aquí no.
Ah, vale.
Alguien dijo B que era eso. Bien, pues, si yo resto 6,78 por 10 elevado a 5, menos 9, que es mayor, por 10 elevado a 5, da menos 2,22 por 10 elevado a 5. Lo cual parece hasta curioso, ¿no? Pero es así. Y esa es la respuesta. ¿Conforme? ¿En casa? El cubo tiene 6 caras. Vale, me ha gustado, es curioso, ¿no?
Es fácil, pero no son de los que uno le gustaría encontrarse, ¿no? Bueno, nos queda un cuarto de hora y yo tengo aquí varios cuadernos más previstos. Aunque a mí me gustaría hacer un inciso de la clase anterior, no hago eso. Lo puedo hacer más tarde, pero. En la clase anterior, en cargas discretas, que cae mucho, hubo un problema. Que no. Un tipo de problema que no. Que no vimos, y se lo voy a explicar ahora. Ahora les explico. Este problema que ven aquí, que coincide con Aras de los Reos, septiembre de 2011-12. Ahora les explico la razón por la que quiero insertarlo. Septiembre de 2011-12. Septiembre de 2012. ¿Por qué he puesto este problema? Porque combina un poco Newton con Coulomb. A ver, me explico. Dice, de dos hilos de seda de 40 centímetros de longitud cuelgan, está ahí dibujado, cuelgan dos esferas idénticas de 50 gramos de masa. Que no solamente ya te doy carga, sino que te doy masa. Si comunicamos a las dos esferas la misma carga, el sistema queda finalmente, es decir, de su forma, queda establemente, adopta una posición de equilibrio formado por los dos hilos con un ángulo de 60 grados. Me tienen que calcular la carga de las esferas, que están igual. Es decir, que este sistema formado por un hilo con una carga y otro hilo con una carga, por el hecho de estar cargado, su situación de equilibrio es esa que viene a estudiar ahí, ¿vale? Nos piden que calculemos el valor de las cargas que no nos dan. ¿Qué ocurre cuando tenemos un sistema de ese tipo? Porque tenemos que hacer como hacíamos en mecánica, que es dibujar el sistema equivalente y ver las cosas que actúan. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a apuntarlo de nuevo. ¿Qué fuerzas actuarían aquí? A ver, hay masa.
Las dos cargas que se repelen y la gravedad.
Que se repelen porque son, vamos a ponerlo así,
positivo, negativo,
aquí lo he puesto para acá, pero porque no lo sé, no lo sé, pero vamos a ponerlo más claro ahí. ¿Vale? Muy bien. Dice, este sistema es simétrico, ¿eh? Yo voy a calcularlo en uno y ya está, ¿no? Entonces, muy bien. Tengo una fuerza eléctrica. Muy bien. ¿Qué otra fuerza aparece ahí?
La de Newton, es decir, la fuerza de la gravedad,
que será m por g. Y aparece una tercera fuerza, ¿cuál es? Esta bola, esa carga, está unida a un punto. Y ese punto es una cuerda, un hilo. Por tanto, hay una tensión. Hay una tensión, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando teníamos un cuerpo en el suelo, teníamos una normal, una fuerza normal, pero en este caso, como no está en una superficie de contacto, no hay fuerza normal. Lo que sí hay es, evidentemente, tiene que haber algo que la sujete, que es una tensión. Entonces, esto al final se convierte en un problema de los típicos de mecánica que estudiamos en su momento, donde básicamente lo que tenemos que decir es que dividir esto en eje y eje y ver el equilibrio de las ecuaciones, ¿no? En el eje X, ¿cuál sería el equilibrio? En el eje X, ¿cuál sería el equilibrio? Está resuelto, ¿eh? Así que yo no.
Si lo tengo resuelto, ¿no?
En el eje X, este sería el equilibrio. La fuerza eléctrica, es decir, si cojo lo negativo y lo positivo, es igual a cero, ¿no? Fuerza eléctrica menos la tensión por el seno de teta, porque si esto es teta. No, perdón, depende de lo que tenga teta, es. No, teta es esto de aquí, ¿no? No está aquí dibujado, ¿no? Teta sería igual a alfa medio, digamos. El
seno es el cateto opuesto, que sería esta componente de aquí, que es la que yo quiero de la tensión. ¿Vale? Si esta componente de la tensión es igual a cero. Y en el eje Y, ¿qué tengo? Tengo la parte positiva, la proyección de la tensión en el eje Y, por un lado, y por otro, el peso que me coge. ¿Correcto? ¿Lo ven aquí? T coseno de teta menos mg igual a cero. Evidentemente, yo tengo que utilizar mi ley de Coulomb, carga el K por Q cuadrado partiendo de cuadrado. Evidentemente, aquí R tiene que ser algo, y esa R es esto, ¿no? Que es L por seno de teta, porque el valor que me dan es L por seno de teta. Que R es la distancia al punto, ¿no? Entonces, sería esta distancia de aquí, ¿vale? ¿Entendido? Bonito el problema, ¿no? Como ha caído una vez y suelen repetir de vez en cuando algún problema, no me gustaría que se lo encuentren y no sepan resolverlo, porque el problema es fácil de resolver. Lo único que hay que recordar, si nos encontramos con una cosa de estas, es que hay que ir al baúl de los recuerdos y recordar los problemas de mecánica que tanto resolvimos, ¿no? Los forzamientos, porque no sé cuánto, ¿no? Entonces, por eso, el otro día me olvidé de comentarlo y no quería dejar de darlo. Vale, seguimos con los de... Quedan 7 minutos, pero lo que me queda es poco, ¿no? Vamos a decir alguna cosa. Dime... Ese es septiembre 2010-2011. Pero no soy capaz de decir de cuál es. 2010-2011, septiembre de ese año. Era el número uno, ¿eh? ¿Me sincronizo con el papel? Bueno, pues vamos a ver, ya conocemos por terminar la cosa. Vamos a 2010-2011, febrero, primera semana.
Bien, el
flujo eléctrico neto a través de una superficie esférica de radio R centrada respecto a otra superficie esférica cargada, ¿vale? Me están dando la superficie gaussiana, la superficie esférica cargada, y dice, no conductora, de radio R menor que R, es decir, que está por dentro de la superficie gaussiana, interior a la superficie gaussiana, significa que pilla todo lo que pilla toda la carga, y con una densidad de carga rho es igual a qué. Cuatro tercios de pi en el cubo, un rho partido de 8 en su seno, que es la forma, de la forma. ¿Vale? ¿Qué ocurre si tengo un no? Si quito el no. Recuerden que estoy. Bueno, vamos a ver los otros casos. Yo tengo una carga R, tengo R, ¿no? Si es conductora de R para mí, ¿qué sería? ¿Dónde está la carga? La superficie.
Pero la superficie gaussiana la recoge.
Por tanto, hay un flujo y el resultado sería el mismo. Si yo tuviera. Por eso, fíjense la diferencia entre las soluciones que proponen. Por eso mi solución antes era R cubo. Si me hubiese pedido, si yo tengo una superficie y la gaussiana está dentro, entonces mi solución para las no conductoras sería esta. Sería esta. ¿Por qué? Porque está en función de R, que es una variable. Depende
de la carga de la.
Depende de la carga que está dentro, porque está super. Al ser aislante, la carga está distribuida. Entonces, si yo estoy aquí, cojo más carga, cojo menos carga que si estoy aquí. Por tanto, dependerá de R, dependerá del ratio de la superficie gaussiana. En este caso, no, como estaba por fuera, al coger toda la carga. El radio es el radio de la carga, ¿vale? ¿Qué ocurre en un caso de superficie conductora? Pues en el primero, si mi superficie gaussiana está por fuera de la distribución de carga, entonces, no, si coge toda la distribución, entonces es en función de R grande, ¿no? R mayúscula, ¿vale? Si está por dentro, es cero. Sería el caso. Pues este problema lo pongo 3 y 4 veces. ¿Vale? Lo primero que vean es que cae mucho y que juegan con dos conceptos. El concepto de flujo y el concepto de conductor o aislante, ¿no?
Vale.
Pues son las 7. Yo creo que no vale la pena seguir. Entonces, el próximo día, que no es el 25, sino el siguiente. Empezamos con campo magnético. ¿Vale? No, perdón, tocaba potencial. Potencial condensadores, disculpa. Potencial y condensadores son uno o dos temas, si no recuerdo mal, dos temas. ¿Vale? Sería bueno que lo leyeran un poco. Bueno,
yo supongo que hasta la próxima vez se
termina aquí. Bueno, vamos a verlo y. Bueno, son dos temas que se pueden leer y que conocen ustedes, quizás me tengan más miedo después, vamos por campo magnético. Vale, bueno, un saludo a todos los que están en casa, ¿eh? Buen fin de semana.